La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Se ruega a los corredores que ocupen su lugar de salida.
Pues sí, que es una forma muy novedosa de saludar así a nuestros oyentes.
El juez da la orden de salida y ahí van intentando, claro, conseguir el éxito.
Señores oyentes, sean bienvenidos al Cofre de las Palabras, a través de las ondas de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Julián Bilbao, el director y su deporte, y quien les habla, Maite Fuentes, les ofrecemos una casi hora de variedad en nuestros contenidos. Así que
comenzamos.
La melodía que escuchan es de origen egipcio, ¿cómo no? Pero ¿no es la original con la que?
Con la que dábamos paso a nuestro entrañable amigo y gran egiptólogo José Luis Sáez de Santa María, con sus comentarios sobre los faraones y su entorno, porque claro, se perdió. José Luis, un compañero que estuvo con nosotros en muchos programas aquí en el Cofre de las Palabras.
Sí, que como saben ustedes, falleció.
Sí. Hace ya, pues va a hacer casi tres años, ¿no? En junio del 2023.
Sí.
Algo nos dice que si pudiese hablar con nosotros, nos diría que no dejemos de hablar del antiguo Egipto.
Y así lo haremos, no como él lo hacía, porque era un profesional y amaba Egipto como su segunda casa. Pero pondremos nuestro granito de arena para que ese espacio continúe.
Así que nos adentramos en el fabuloso Egipto. Todo Egipto, faraones, Keops, la gran pirámide de Giza. Los misterios que atesora esta monumental construcción, así como el insondable personaje que la mandó erigir, sigue sorprendiendo a los amantes de Egipto y a los egiptólogos. Khufu o Keops.
Keops fue el término griego con el que le denominó Heródoto, después de haber investigado en primera persona la vida de que a la postre sería el segundo faraón de la cuarta dinastía.
El faraón Keops pertenece a la cuarta dinastía, como decimos, del antiguo Egipto. Ha pasado a la posteridad principalmente por ser el constructor de una de las siete maravillas del mundo antiguo y la única que todavía se conserva, como es la gran pirámide de Giza.
Aparte de ahí, todo lo que le rodea a la figura de este mítico gobernante egipcio tiene muy pocas certezas y presenta muchos interrogantes. Y es que la gran pirámide ha despertado el interés de viajeros, exploradores y los que le van a visitar a lo largo de la historia.
Sobre todo lo de los modernos egiptólogos, como los que forman parte del proyecto Pirámides de Escaneo, afirman que existe una cámara oculta en la gran pirámide, una cámara que tal vez podría contener la momia de Keops.
Pero a pesar de lo poco que sabemos sobre el faraón, excepto que ordenó construir la pirámide más grande de Egipto, así se han dicho sobre él cosas como que fue un tirano que obligó a su ejército a ser esclavos para que le ayudase, y cómo no, algo peor todavía. Vamos, permítame que dé la vuelta a la página, si no, no se lo voy a poner. que su propia hija se prostituyese para aportar dinerito para la construcción.
Pues sí, que iba una buena manera de sufragar los gastos de la construcción. Pero eso es cierto. En realidad, para la mayoría de historiadores actuales, esa historia es absolutamente falsa y ha contribuido a cimentar la leyenda negra en torno al faraón.
Así que uno de los testimonios más importantes que tenemos sobre el Antiguo Egipto y sobre la figura de este hombre, de este faraón, pues aparece otra vez Heródoto. Yo creo que Heródoto le tenía un poco de manía, porque dijo que Egipto era un don del Nilo. Allá está bien, bien. Y visitar al país en el siglo VI antes de Cristo, y entre otras muchas cosas, contribuyó, como hemos dicho, a la mala imagen de este faraón, que ha llegado hasta nosotros.
Sí, Keops, fíjate, Keops, Kefren y Miquerinos.
¿De cuándo usted y yo hemos comido eso?
Fíjese usted.
Ah, vale.
Keops, Kefren y Miquerinos son los tres faraones que siempre que se habla de las pirámides se dicen sus nombres. Lo que sí sabes es que Keops fue hijo de Snofru, el primer faraón de la cuarta dinastía, y de la reina Etegeteferes, cuya tumba intacta fue excavada por el arqueólogo estadounidense George Reisner en 1927.
Los historiadores especulan con que el reino de Keops duró alrededor de 23 años y fue una época de gran esplendor cultural, aunque, como hicieron sus predecesores, también sus sucesores, la principal preocupación de este faraón fue preparar su tumba para la eternidad, y lo demás le importaba
un bledo, sí. Vivió en un Egipto en el que la nobleza empezaba a disponer de grandes áreas de influencia en la corte. Alrededor del rey convivía una élite que deseaba asegurarse una vida cómoda y agradable, y no solo en la tierra, sino también en el más allá.
Aunque los sacerdotes también tenían su porqué, el rey era, por tanto, el centro de un sistema que se basaba en su poder absoluto, tanto sobre el país como sobre personas, incluso las cosechas, que eso también era esencial.
Para beneficiarse de la influencia del monarca, los nobles empezaron a construirse tumbas cada vez más lujosas, las conocidas como mastabas, cerca de las sepulturas de sus señores, para gozar junto a ellos de una aventurosa eternidad.
Y de que todos se pegan de nuevo la hermosura, pues estos dijeron, estamos cerca de este y algo nos tocará. Desde Soser, constructor de la pirámide escalonada de Sáqara, estas tumbas reales empezaron a ser pirámides. De hecho, el padre Keops, Snofru, construyó varias pirámides en su búsqueda de la pirámide perfecta.
La obsesión de Keops. En cuanto a su vida, al parecer, se casó hasta en cuatro ocasiones. Dos de sus esposas, Genutsen y Meretites I, fueron hermanas o medio hermanas suyas, con las que tuvo varios hijos, entre ellos su sucesor Didufri y el sucesor de este último, Kefren, fue el constructor de la segunda pirámide de Giza.
Se sabe asimismo que el faraón extendió su dominio al sur del país, reforzó las defensas en la frontera con Nubia para evitar las amenazas constantes que sufrían las caravanas de comerciantes que viajaban por aquella remota región.
En cuanto a la construcción de Stumba, un aspecto crucial de su reinado, Keops ordenó levantar una gigantesca pirámide en la llanura de Giza para ser inhumado en su interior cuando falleciera.
La construcción de este edificio monumental fue una auténtica obsesión para el faraón, quien organizó varias expediciones con el fin de conseguir los mejores materiales de construcción. También favoreció el comercio con el Líbano para facilitar la importación de materiales exóticos destinados a su viaje final.
Pero claro, Keops también tuvo una leyenda negra. Como se ha apuntado anteriormente, la figura de este faraón se ha visto irremediablemente rodeada de una leyenda negra, y esta empieza precisamente a causa de la construcción de su pirámide. Ya hemos visto que, según Heródoto, que vivió casi 2000 años más tarde que el rey, la falta de recursos económicos del faraón le obligó a tomar la infame decisión de, como decíamos antes, de prostituir a su propia hija.
Sí, pero como dicen que por mal bien no venga, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la hija? Aparte de estar en el lupanar, ¿cumplir?
¿Con quién?
Cumplió la orden de su...
cumplió la orden, sí,
claro.
Sí. y aún ella por su cuenta quiso dejar un monumento.
Ahí está.
Claro, y pidió a cada uno de los que visitaban que le regalara una sola piedra.
Listilla, ¿eh?
Claro, hombre. Y decían que con esas piedras se había construido la pirámide que está en medio de las tres, según escribió el historiador griego.
Los historiadores actuales califican este relato de mítico y apócrifo. De la misma manera que niegan la creencia popular de que para la construcción de la Gran Pirámide, que dura aproximadamente unos 20 años, los egipcios usaran mano de obra esclava. Eso es impensable.
Bueno, también es, aquí es un mito también esto que todos eran esclavos los que participaron en la construcción de las pirámides.
Se supone que más de uno campesino, y fue a trabajar en la construcción, porque los campesinos vivían de la crecida del Nilo. Entonces, mientras que no hubiese agua, no podían hacer producción ni nada. Sí se sabe que se les alimentaban a base de pan y cebolla.
¿Pan y cebolla?
La cebolla era esencial en ese.
Claro, hay algunos estudios y también recientes descubrimientos arqueológicos, como el del poblado y la necrópolis de los obreros que trabajaron en aquella colosal obra de ingeniería, que fueron hombres libres. Fueron hombres libres que alternaban aquella ardua tarea con sus trabajos agrícolas.
Así
que todos esclavos, sí, sí. Otro de los mitos que hay.
Pero el tema es que, a pesar de todas las medidas de seguridad que los antiguos arquitectos y constructores implantaron en la Gran Pirámide para proteger al faraón, bueno, la momia y su presumible lujoso ajuar funerario de posibles saqueos, finalmente el sarcófago de granito del faraón estaba vacío.
Y el paradero de la momia de uno de los faraones más famosos de la historia de Egipto, con sus luces y sus sombras, se han convertido en una más de las incógnitas que rodean la vida y la obra de este soberano marcado por el misterio.
Yo digo que no sé, a lo mejor lo machacarían para hacer polvo y vender pócimas, para hacer pócimas, porque
pues vaya usted a saber, ¿eh?
tener una momia de un faraón daba mucha clase. Y mira, esto no sé qué, esto lo puedes llevar porque es del faraón. Creo que la única idea, a lo mejor no, a lo mejor a última hora dijeron, uy, mejor lo metemos en otro sitio que no llame tanto la atención, le meten en un sarcófago pequeñito así que no llame la atención. Posiblemente.
Yo como le decía un buen día a nuestro buen amigo José Luis, decía que a mí me sorprende hoy en el siglo XXI, el año 2023, que todavía se estén encontrando restos arqueológicos, por supuesto, tumbas, pasadizos, momias, féretros, todavía después de 4 o 5 mil años desde entonces. Es lo sorprendente de esto, y lo que habrá todavía bajo esas arenas en cuya superficie están estas famosas pirámides.
Sí, no, es que tiene usted que contar con la cantidad de dinastías que pasaron, con la cantidad de gente que vivió en aquellos años.
Sí, sí.
Entonces,
pues ahí dejamos a Egipto, un país misterioso, enigmático, sorprendente e interesante donde los haya.
Hey, si yo tengo historia que pase, tu talent aquí sin yo clase. Parmi les premiers sous, en pas de devant, c'est qu'on pas mettre devant nos compromis. Yo rentre pour jouer, ça me gagne à la fin, nous gagne assez, pas mon démon.
Même si nous ne c'est pas pays, à stop toute une crise politique. Mettez-moi ensemble pour me construire Haïti. Y'a trois potes pour nous vendre l'image, pas d'autre, nous gagne longtemps, cap nous on l'aime, malgré que vous nous faire pas faute, ça va empêcher dans la vente. Yeah!
Pour moi, gros tableau, même quand nous y'a eu
El cofre de las palabras, Radio Colores, Maite Fuentes y Julián Viló.
Y del Antiguo Egipto a cosas más actuales. No sé quién eran los que opinaban que Beverly Allen sufre el síndrome de Munchausen, en el que la persona se inventa enfermedades o se autolesiona para ser atendido por alguien, o los que creen que simplemente tiene una predisposición para matar. Y es que estamos hablando de damas asesinas.
Si bien, aunque sus motivos no estén muy claros, Alit es una asesina en serie inglesa, enfermera de profesión, quien fue la coordinadora de la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Grantham y Kesteven en Lincolnshire, responsable del asesinato de 4 niños, así como el intento de asesinato de otros 3 y de provocar graves lesiones corporales a otros 6 niños.
Los crímenes fueron cometidos en el periodo de 59 días, entre febrero y abril del 91, en dicho hospital, donde allí fue empleada como enfermera.
Nace en 1968. Nada nos lleva a sospechar que tuviese algún problema, pero tuvo una niñez de lo más normal. Es más, ya desde jovencita se ofreció a cuidar a unos niños en sus ratos libres mientras cursaba sus estudios de enfermería. Finalizado estos, encuentra trabajo en el hospital Grantham Kesteven.
Fue tras la muerte de Claire Peck cuando el personal médico comenzó a sospechar del número de paros cardíacos en la sala de niños. Y siguiendo a la policía, se descubrió que Alice, ¿qué podía ser? Pues podía ser la única enfermera en servicio durante todos los ataques a los niños. Y también tenía acceso a sustancias inyectadas.
Pero nos preguntamos, ¿cómo los asesinaba? Administró grandes dosis de insulina al menos a 2 víctimas y una burbuja de aire de gran tamaño fue encontrada en el cuerpo de otro. Pero la policía era incapaz de establecer cómo se llevaron a cabo los ataques.
Tenía planeado acabar con la vida de 11 pequeños más antes de ser capturado en Fraganti. El ángel de la muerte cometió su primer crimen, como hemos dicho, en el 91. Fue un pequeño de 7 meses llamado Liam Taylor. Ese fue su primera víctima.
En mayo de 1993, en Nottingham Crown Court, recibió 13 condenas a cadena perpetua por los crímenes. Justice Laham dijo que Alec era un peligro serio para otros y era poco probable que se considere lo suficientemente segura para ser liberada. Está detenida en el hospital Rampton Secure en Nottinghamshire.
El ángel de la muerte en el juicio le recomendó un cumplimiento efectivo mínimo, o sea, es decir, querían condenarla a 40 años, que la mantendría en prisión hasta al menos el 2032, cuando tenga 64 años. Los motivos de este personaje nunca han sido plenamente explicados. No han podido saber qué es lo que se le ha pasado por la cabeza a esta persona para hacer eso a los niños. Quizá para evitarles el dolor.
No creo que para evitar el dolor puedas matar a un niño, vamos. Como decimos al principio, se consideró la hipótesis de que Alit mostraba síntomas de trastorno ficticio, también conocido como el síndrome de Munchausen, por poder o por delegación, un trastorno mental que podría explicar sus acciones.
Y es que todos los niños fueron admitidos en la sala de infección. Este, por ejemplo, el que hemos dicho, el Ian Taylor, una infección en el pecho, y fue asesinado el 21 de febrero de 1991.
Además, es curioso, amigos oyentes, como podrán comprobar, todos estos, casi todos, se cometieron en un periodo muy corto de tiempo, en un mes, en un par de semanas se hicieron casi todos estos. Timothy Hardwick, de 11 años, un chico con parálisis cerebral, que fue admitido a la sala después de tener un ataque epiléptico, fue asesinado el 5 de marzo de 1991.
Kyles Desmond, en esos entonces tenía un año de edad, fue admitida, era una chica, admitida a la sala por infección en el pecho. Intentó asesinarla el 8 de marzo del 91, pero la niña fue reanimada y transferida a otro hospital donde gracias a Dios pudo recuperarse.
Paul Campton, que en ese entonces tenía 5 meses, fue admitido a la sala por infección en el pecho el 20 de marzo de 1991. Alit intentó asesinarlo, como no, con una sobredosis de insulina en 3 ocasiones ese día, antes que fuera transferido a otro hospital donde finalmente se recuperó.
Bernard Ginson, en ese momento 5 años de edad, admitido a la sala por neumonía. Sufrió 2 paros cardíacos el 21 de marzo de ese mismo año debido a la sobredosis de insulina suministrada por Alit, antes de ser transferido a otro hospital, donde, gracias a Dios, como el anterior, se pudo recuperar.
Yik Hung Chan, también conocido como Henry, en ese entonces 2 años de edad, admitido a la sala por una caída el 21 de marzo de 1991. Sufrió un ataque de desaturación de oxígeno antes de ser transferido a otro hospital, donde también se recuperó.
Lo mismo la pobre no pasó a Becky Fields, 2 meses, admitida a la sala por gastroenteritis el 1 de abril de 1991. Se le administró una sobredosis de insulina y murió en casa 2 días después.
Katie Phillips, en ese entonces 2 meses de edad, la gemela de Becky, fue admitida a la sala como una precaución tras la muerte de su hermana. Tuvo que ser reanimada 2 veces después de inexplicables episodios de apnea, que luego se descubrieron ser sobredosis de insulina y de potasio.
Luego de la segunda vez que paró de respirar, fue transferida a otro hospital, pero esta vez había sufrido daño cerebral permanente, parálisis parcial y ceguera parcial debido a la falta de oxígeno. Claire Penn, 15 meses, admitida en sala tras un ataque de asma, el 22 de abril de 1991.
Después de ser puesta en un ventilador, fue dejada sola al cuidado de Alit durante un breve intervalo, durante el cual tuvo un paro cardíaco. Fue reanimada, pero murió después de un segundo paro, de nuevo seguido de un periodo cuando ella fue dejada sola con Alit. Pues sí que este angelito tenía buenas intenciones, ¿no?, con los pequeños.
Y es que, claro, es que no se sabe la causa, y entonces si no se sabe la causa, que ninguna causa es, vamos, para decir que bien había hecho, ¿no? Nunca. Nunca una muerte tiene que tener una justificación.
No, y no hay ninguna muerte justificable.
Pero que, fíjese usted, desde que empezó, desde el 21 de abril hasta, creo que era en mayo.
Sí, fue, en un, como decíamos, en un poco tiempo.
Muy poco.
En poco tiempo, en un par de meses.
Gracias
sí,
a
sí.
Dios, porque si sigue esto, termina con toda la, no sé, con toda la.
Yo me pregunto, sí, ¿qué tendría que pasar por la cabeza de nuestra amiga Alit, bueno, amiga entre comillas, para que cometiese todos estos horrendos crímenes con cebándose niños de casi recién nacidos?
Y ver cómo mueren. Yo digo, a ver, yo no soy psiquiatra, pero esto yo creo que era para evitarles, les ve sufrir, dice, bueno, este va a dejar de sufrir. Digo yo que puede ser
sí, pero,
una de las causas, pero
esto es muy discutible. Que
como el cerebro humano está
aquí. Claro, es discutible que una persona como este caso pueda, como usted bien dice, pueda cometer estas fechorías, estos asesinatos, para que no sufra. Bueno, eso también sería tema de un debate.
Hombre, es una eutanasia que, bueno, no.
Muy discutible.
Yo, la verdad es que
lo cierto
es que el cerebro es de cada uno, y las neuronas y los
pero llevarse niños de esta cortísima edad.
Porque no podían defenderse.
Por eso, más razón para que esta señorita.
Incluso hubo también un señor, un médico, que también, o sea, también tenía el nombre así de del ángel de la muerte. Bueno, también
sí,
un
rollo
de
esto. Los hubo.
Y asesinaba a mujeres, solo a mujeres, a personas mayores. Pues por lo tanto también este dijo, bueno, este iba detrás del dinero. De los testamentos de las personas estas.
Me estaba acordando ahora de aquel famoso criminal también, que muchos de los amigos oyentes ya con cierta veteranía en la vida se acordarán, como era el asesino de las enfermeras, un tal Richard B. Speck, que este fue muy famoso ahí por los años 60, me parece, si no mal recuerdo, se hizo famoso por el asesino de las enfermeras, se cebaba con mujeres que trabajaban como enfermeras ahí en un hospital en Estados Unidos.
Pues investigaremos y encontraremos y le sacaremos y le tiraremos de las orejas.
Me acuerdo del nombre Richard B. Speck, todavía me acuerdo de aquel asesino. Pues vamos a pasar de nuestro programa a una cosa más agradable. En este caso, pues, ¿cómo diríamos? Una flor. ¿Le parece a usted bien que yo le ofrezca a usted ahora una flor?
Había dos canciones que yo recuerdo que decía: una rosa es una rosa.
Y otra de Rosas en el Mar, de la famosa Maciel, que no sé si antes la cantaba Aute también, Luis Eduardo Aute.
La han versionado mucha gente.
Sí. Yo recuerdo más la de Maciel que la de Luis Eduardo Aute. Pero bueno, como digo, hablando de rosas, una cosa más agradable en nuestro programa, sobre todo por el olor a rosa que impregna nuestro estudio en este momento.
Olé.
Vamos a hablar de las propiedades de las rosas. Aunque debemos mencionar que la fascinación por esta flor es incluso más antigua. Egipcios, babilonios, griegos, sirios y romanos ya la tenían como una de sus flores favoritas, que simbolizaba la belleza suprema.
Claro, la rosa es sin duda considerada desde antaño como una de las flores mágicas por excelencia, a la que se le atribuyó varios poderes, entre ellos el de la protección, la pureza y el amor. No es casual que esta planta haya sido uno de los principales elementos dentro de la alquimia, y con ella se representará nada más y nada menos que a la piedra filosofal. De hecho, es por esta etapa de la historia humana que las rosas comenzaron a ser utilizadas no solo como ornamento, sino también por sus propiedades medicinales.
Así como la naciente perfumería estética del tiempo, sin embargo, es quizás gracias a los antiguos griegos que la rosa comienza a ser vista como una flor con propiedades mágicas, por su relación tan estrecha con los dioses. Conforme a la mitología griega, se creía que la rosa era una flor de los dioses que había nacido de la sangre derramada por Venus. Y al relacionarla precisamente con esta diosa, que la rosa comienza a ser vista como símbolo de pureza y virginidad. Y no es gratuito que la Virgen María tenga como símbolo principal a la rosa.
Recordemos también otra virgen muy, muy especial y que tiene muchos adeptos, la Virgen de Guadalupe, que pidió a Juan Diego que cortara las rosas, una flor que no es nativa de México, que debía de llevar en su ayate para presentarlas ante Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de la Nueva España, en su representación y también como sinónimo de la orden, para construir un altar en el cerro de Tepeyac,
que está ahí al lado de la Catedral de México, en donde está el ayate. Como digo, esa catedral, a unos 8 o 10 metros de altura, está en un marquito. Y a todos los amigos oyentes que vayan algún día a visitar México, sobre todo en la capital, pues hagan esta visita, que no se puede dejar de lado, a la catedral, para ver el ayate que lo tuvo en sus manos el indito, como se suele decir, Juan Diego. De los griegos, la rosa fue adoptada por los antiguos romanos, donde también cobró importancia en los grandes banquetes de los emperadores romanos. Era común ver a los comensales con coronas de rosas, pues, y esto es lo bueno de este comentario, se creía que esta los protegía de la embriaguez.
¿Quiere usted hacer...?
No, a mí como lo de la embriaguez no es lo mismo.
A ver si le soluciona una corona de rosa.
No, la embriaguez no es nuestra afición preferida, ni mucho menos, así que no creo que nos pongamos una corona de rosas cuando tomemos un vinillo o dos vinillos por ahí.
No.
Me gusto de los muchos bares que tenemos aquí, y bonitos bares en Palencia.
Aunque en algunas culturas también ha sido símbolo de la muerte, de ahí que sean hasta hoy día ampliamente empleadas durante los funerales. Para otras culturas, la rosa ha representado la buena salud y la fortuna.
En España, por mencionar un ejemplo, cuando los niños nacían, las comadronas o las madres acostumbraban a enterrar la placenta de los niños a los pies de los rosales, pues se tenía la creencia que esto aseguraría al pequeño un desarrollo fuerte y sano.
Bueno, aquí no ha habido ningún embriaguez, pero bueno.
No.
Además de estar estrechamente relacionada con la salud y la pureza, la rosa también ha sido objeto preciado ¿para quién? ¿Para qué grupo?
Una rosa, pues una rosa a mí es una cosa así.
¿Para qué colectivo? ¿Para qué?
Una cosa tierna.
Que me quedo sin sinónimos ni antónimos.
Tierna, amable, emocionante, cercana, íntima.
¿Para quién?
Por los enamorados.
Bien. ¿No? Un símbolo del amor que ha servido durante años... No, durante años no. Sí, durante años ha servido para que las brujas pudiesen realizar elaborados hechizos y amarres con el fin de lograr o asegurar el amor de una persona.
¡Uy, qué bien queda eso! Después de ver las propiedades mágicas que le han atribuido a esta flor, no es extraño que una de las sociedades secretas más famosas de todos los tiempos, la Orden de los Rosacruces, utilizarán colgándole sobre las mesas de los comedores para anunciar las reuniones secretas del Collegium, o sea, la élite educada. Pues sí, qué bonito, qué aromático este olor de las rosas.
Hay una leyenda sobre las rosas que es muy cortita. Dice que cuando el niño Jesús ya estaba un poco decrecidito, andaba ya solo, pues su madre fue a visitar a una amiga. Y entonces estaban las rosas que eran preciosas, maravillosas. ¿Y qué pasó? Que el niño Jesús cayó al suelo. Y las rosas, en vez de servirle como de parapeto, como de colchoncito, se apartaron. Y el niño Jesús, pues, se hizo daño. En ese momento bajó un ángel y les dijo a las rosas: nunca más se van a acercar a vosotras sin pincharse. Y por eso tienen espinas.
Ah, muy bonita esa leyenda, esa historia. Vamos con más cosas aquí en nuestro programa. El cofre con las palabras.
Cartero, me abre. Esa es una de las muchas frases que podemos escuchar a diario. Puede suponer una buena noticia o la notificación del banco sobre factura. Lo segundo será lo más posible. En fin, continuemos.
Sí, vamos a continuar con curiosidades, pues, de una carta. En 1846, Abraham Hessner, un médico de Nueva Escocia, geólogo por afición, descubre un proceso para extraer del carbón un nuevo producto, el queroseno, también llamado aceite de carbón, quemaba mucho mejor y era más barato que el aceite de ballena.
El señor Hessner, en 1854, se establece en Estados Unidos, donde fundó la Knock Armory Gasoil Gas Light Company en Long Island.
Y lo que son las cosas, fue tan la demanda que la limitada capacidad de su compañía para producir queroseno se convirtió en todo un problema. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, George Bissell.
Tras una visita al colegio donde había estudiado Dartmouth College, le llamó la atención una botella con un líquido negruzco. Era nafta, mineral, petróleo.
Un profesor le explicó que ardía fácilmente y que se obtenía de una zona al oeste de Pensilvania, donde de forma natural rezumaba la superficie.
Como solo se utilizaba para fines medicinales, fíjese usted, solamente para fines medicinales, habría que experimentar con el petróleo y obtener el queroseno. Solo le quedaba saber si podía producir a un nivel tal que pudiera cubrir la demanda existente, problema que no pudo solucionar Hessner.
Con dinero prestado fundó la Pennsylvania Rock Oil Company y arrendó 105 acres en la zona donde emanaba aquel producto. Contrató a un grupo de perforadores al mando del coronel Edwin Drake y se puso a perforar buscando las bolsas de petróleo, igual que se hacía con el agua.
Con más problemas de los previstos y tras año y medio de arduo trabajo, los fondos que pasaban, porque se agotaban, y el petróleo dijo: ¿a qué no aparezco?
Y claro, así que los socios capitalistas de Bissell, hartos de perder dinero, hicieron lo siguiente: le cerraron el grifo. Así que Bissell tuvo que enviar, y aquí viene pues el principio de nuestro comentario, una carta a Drake para que parase las perforaciones. Pero claro, la carta se retrasó. El 27 de agosto de 1859, unos días antes de que llegase la carta, encontraron petróleo.
Por una vez, la carta me llega a su tiempo. Sí. Ha servido para mucho, ¿eh?
Unos días antes de que llegue la carta, que habría tardado lo suyo en encontrar petróleo después de arduos trabajos para encontrar este preciado producto.
Eso sería también bueno para hablar de cuántas cartas han aparecido dos o tres años o más de su entrega al consignatario.
Bueno, aquí hace pocos años, nada, hace dos años yo mandé una carta, usted se acordará bien, mandamos una carta a Vitoria y tardó dos o tres meses de llegar una carta de Palencia a Vitoria. Y era una felicitación de Navidad y creo llegó en Semana Santa.
Fue de cumpleaños.
De cumpleaños.
Fue de cumpleaños.
Pero recuerdo que fue de Navidad que tardó lo suyo y por Semana Santa.
La de la amiga de... No, y además fue Bilbao, no fue Vitoria.
No, sí.
Fue Bilbao.
Llegó, bueno, pues también así, viajó un poco la carta por muchos lugares.
Y es que le decíamos, ¿pero no recibió la carta? Pues no, pues voy a pasar por correo, que si la habían cambiado los buzones, no sé.
Sí, sí, rollo, toda, rollo, una, toda rollo. Una aventura carteril. Si nos damos cuenta, por ahora, todos estos amores tienen los mismos finales.
Pues sí, señor director. Parece ser que tanto a griegos como a romanos les gustaba que aquellos relatos que hacían que aquel o aquellos que los leyesen o escuchasen se pusiesen tristes, incluso a lo mejor lloraran.
Vamos a hablar de unos amores míticos o míticos amores, como los de Acis y Galatea.
Galatea es una ninfa del mar que despuntaba entre todas por su hermosura y su cuerpo albino, como la espuma de las olas. Y estaba prendada de Acis, el cual era un joven pastor de la isla de Sicilia, que se acercaba todas las tardes a la orilla del mar para ver y hablar con la hermosa Galatea.
Pero un día el cíclope Polifemo, que en la mitología griega era conocido como el cíclope más célebre, hijo de Poseidón y de la ninfa Tosa, al que se le conocía como gigante con barba con un solo ojo en la frente, pues claro, se enamoró de ella.
Pero ella estaba enamorada del joven Acis y no le hacía el menor caso. Sin embargo, ¿qué pasó?
Que el gigantesco ser estaba convencido de que él tenía que corresponder el amor de la hermosa Galatea, así que cuidó todo su cuerpo para así dejar atrás su mal aspecto y conquistar a Galatea.
Bueno, para lo cual se arreglaba la barba cada día y se peinaba su tosca cabellera. Recorría valles y montañas, cantando dulces canciones para su amada.
Una tarde, el joven Acis y Galatea estaban sentados en la orilla del mar, cogidos de la mano, mirándose con ternura mientras hablaban amorosamente. Polifemo, que pasaba por ahí, los vio con su único ojo y en un ataque de celos, arranca un enorme peñasco lanzándolo sobre Acis y aplastándolo sobre la arena de la playa.
Y aquí nace la leyenda de cierto río. Galatea triste hace mezclar sus lágrimas con la sangre de Acis y hace que fluyan juntas para toda la vida. Así fue creado el río Acis, que recorre la isla de Sicilia.
Pero Polifemo también se siente desolado, ya que se da cuenta de que, claro, no ha conseguido nada matando a su rival, solamente perder para siempre a su amada. Entonces decide recluirse de por vida en su caverna de la montaña. Ahí pasa horas y horas pensando en ella, tan apesadumbrada, apesadumbrado, mejor dicho, que solo sale para pastar sus ganados. Bonita historia la de los amores míticos de Acis y Galatea, que son acaban con un final trágico también.
Sí, la mayoría, si no es muriendo de muerte natural,
pues sí.
No se preocupe que ya la encontrarán el fondo de pasada a otra vida. Pero me gusta porque sí. Siempre hay un porqué de por qué se forman los ríos o las montañas en la mitología, que es muy bonita.
O sea que si amigos oyentes van un día de viaje a la isla de Sicilia, saben que el río Acis se formó de esta manera, haciendo mezclar sus lágrimas con la sangre de Acis, y fluyendo juntas se formó ese río. Bonita, bonita historia.
Wrap your fingers around.
radio en color es posible. El cofre de las palabras, un espacio de Radio Colores. Fíjese que a unos le sientan bien.
Sí, y a otros sientan bien mal.
Bien mal, muy bien dicho, muy bien dicho. Es lo del bien mal. Bud Spencer también marcó tendencia. Ya sabían, amigos oyentes, quién es Bud o Bud, como dicen por ahí, Bud Spencer. Yo digo Bud Spencer, que suena mejor. En el 2010 recibió junto al no menos famoso Mario Girotti, más conocido como Terence Hill, el famoso Don Mateo de la televisión, el premio David Di Donatello por su trayectoria artística, que por algo será.
Sí, no será también por la barba, porque este señor también llevaba barba. Vamos a ver. Gafas hipsters, jóvenes con gusto por la música alternativa, con sentido y alma al estilo bohemio, purito y barba indie, una barba que con forma descendente acabada en punta, podría ser el moderno, pero no, era nuestro Chicho Narciso, el barrio cerrador. De todas formas, moderno ya lo creo, y mucho.
Amigos, ¿se acuerdan de Sandokan? Sobre todo las señoras. La de Sandokan era una barba de príncipe, acompañada de esos ojazos felinos. Era difícil mantenerse impasible ante su inquietante rostro. Su legado lo podemos ver en los piratas caribeños de nuestros días.
Sí, en Sparrow, ¿no?
El capitán Sparrow, el famoso Johnny Depp, sí. Hombre, no vamos a compararle a Johnny Depp con Sandokan.
No, los actores. Que había un grito unánime de las señoras. Queremos, pasemos un...
Pues sí, queremos comer con usted en algún restaurante un día, ¿no? Eso decía la señora, ¿no?
Sí, poco más o menos.
Sí.
O sea, que tenemos que hablar de qué.
Pues si vamos de señores con barba, pues de las barbas, claro.
El origen de las barbas. Aunque los hipsters se arrogasen el mérito de haber puesto de moda la barba, incluso de haberla inventado, la realidad es que la barba existe desde tiempos inmemoriales. Todos los primeros sábados de septiembre, agárrense, todos los primeros sábados de septiembre se celebra el Día Mundial de la Barba.
Hombre, sabe, yo no, como no tengo barba, pues no es mi día.
Pero así que felicitamos a los de la barba, aunque no estemos en septiembre.
En sus orígenes, en el Antiguo Egipto, la barba era utilizada como muestra de poder, tanto por los faraones como por sus esposas. También las esposas ponían barba, que las lucían naturales o postizas. Yo me pregunto, ¿una señora con barba natural?
Le explico.
Explíqueme.
Te termine.
Estaban teñidas, trenzadas con hilos de oro o sujetas a la cabeza con un cordón. ¿Cómo puede
ser? Porque era sinónimo de realeza. En este momento, no, José Luis, ¿me puede dar una colleja? Porque creo que era Hatshepsut,
sí.
Que fue el faraona, la llevaba. Y si usted recuerda de los 10 mandamientos, el hijo de esto de Ramsés llevaba una coletita de esas...
Sí. Sí, que
pegada
le salía,
la cabeza.
Que le salía así, de que tenía la cabeza toda afeitada, le salía una coletita.
Por eso, digamos que era símbolo de ser faraón, de ser de la nobleza. Durante siglos fue símbolo de masculinidad y fuerza, ya que el hombre, a la melena de los leones machos, pues en ambos casos les permite aparentar más tamaño e intimidar así a sus adversarios, así como la melena del león protege su cuello. La barba en los hombres protege su mandíbula, dientes y mentón de los golpes durante una pelea.
Los sumerios, asirios, babilonios, caldeos y otras civilizaciones mesopotámicas ya utilizaban pinzas y tenazas para peinarlas con rizos elaborados o tirabuzones. Y los persas la llevaban largas. También los griegos la rizaban, considerándolas un signo de virilidad, y solo se la afeitaban como señal de duelo o castigo, pues una cara sin ella se consideraba un tanto afeminada.
Ya, pero viene el guapo de la película, el señor Alejandro Magno, y va y introduce el afeitado. Además, ordenó a sus soldados que no se dejasen barbas, pues podían ser utilizadas por sus enemigos para hacerlos caer del caballo. Madre mía, qué barba tendrían para poderles agarrar encima de un caballo la barba.
Pues un tanto larga, es claro. Los romanos también se apuntaron a la moda del rasurado para distinguirse de los griegos, y a diferencia de esto se le dejaban crecer en señal de duelo. Por eso muchos pueblos enemigos de los romanos, como los celtas y germanos, la llevaban larga para diferenciarse de ellos y como símbolo de libertad. Hasta que el emperador Adriano lo hizo para ocultar las cicatrices en su rostro o por seguir la moda griega, y la barba se puso de moda entre los romanos.
Nos vamos al siglo XV y la mayoría de los hombres europeos estaban bien afeitados. Y siglo siguiente, en el siglo XVI, se dejaron crecer hasta el pecho, y en los siguientes tuvo buena o mala prensa y se arreglaban en formas diferentes según el país o la religión a que perteneciese. Sin embargo, Shakespeare y Cervantes, por ejemplo, la llevaban recortada y picuda.
En el siglo XVIII, Pedro el Grande de Rusia crea un impuesto sobre las barbas para evitar que los hombres las llevaran, pues habían pasado de moda tanto en Europa como en América, donde el afeitado diferenciaba las clases altas de las populares.
Pero lo que va, vuelve, y así a mediados del siglo XIX volvió a ponerse de moda, especialmente entre soberanos como Alejandro III de Rusia, Napoleón III de Francia y Federico III de Alemania, que estaban todos convencidos.
Todos terceros, eran
y políticos
todos terceros.
Como Giuseppe Garibaldi, Karl Marx y Abraham Lincoln.
Durante los años 20 y 30 se impone el bigote, pues la barba, bien de chivo o bien pobladas, se consideraban de izquierdas, al haberse popularizado entre obreros y sindicalistas. Así pues, Hollywood apostó por el afeitado para sus protagonistas masculinos.
Ajá, pero había que esperar a los años 60 para que los hippies pusieran de nuevo las barbas de moda, como signo de modernidad, con el inestimable apoyo de músicos de todos los estilos.
Desde las décadas de los 80 a los 90 se pone de moda la llamada barba de dos o tres días, que buscaba la naturalidad a través de un aire descuidado. Ya en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como varios de sus discípulos son representados con barba.
Los musulmanes consideran la barba digna de elogio, pues los hombres que la llevan siguen el ejemplo de Mahoma, y la mayoría lo consideran obligatoria.
La Torá prohibió cortar la barba con navaja, pero se puede hacer con tijeras o máquina de afeitar. Y para la Cábala, la barba no solo es el pelo que crece en la cara, sino el puente que une la mente y el corazón, los pensamientos y las acciones, la teoría y la práctica, las buenas intenciones y los hechos.
Pues fíjese que esto hay que grabarlo. En ciertas profesiones la barba está prohibida, o no se recomienda llevarla por seguridad, aunque esto depende de los distintos países. Por ejemplo, entre los pilotos y los bomberos, para facilitar el sellado hermético de sus máscaras de oxígeno o antigás. Y lo mismo sucede en el ejército.
En algunas empresas de hostelería y servicios turísticos se alegan motivos de imagen para evitarla en los puestos que exigen atención al público. En el sumo están prohibidas la barba y el bigote, no solo para los luchadores, sino también para los árbitros. No es hasta principios del siglo XXI en que las barbas largas vuelven a ponerse de moda con la aparición de las tribus urbanas y el gusto de los millennials por aquello de la estética, ya fuera la de los hipsters o los leñadores. Pues sí, lo de las barbas, yo creo que desde que el hombre es hombre siempre se dejó a crecer barba, uno más, otros menos.
No sabemos, como no estuvimos en la época de la mental ni rollos de esos, pues a lo mejor. Oye, y últimamente me está saliendo mucho la palabra rollo, ¿eh?
El rollo.
Me estoy enrollando de una manera.
Usted se enrolla con mucha facilidad,
¿eh? Más que una persiana me enrollo yo, por Dios, ¿qué vamos a hacerlo?
Me estoy, fíjese que de todos los programas que hemos hecho aquí en el Cruz de las Palabras, usted se enrolla bastante. No, pero con acierto, ¿eh? Se enrolla con acierto.
Mire, le voy a decir una cosa. Yo a usted no le veo con barba.
No, es que nunca la he tenido. No. Ni bigote tampoco.
Yo creo que la forma de su cara no le va a la barba.
No.
Sin embargo, hay personas que se quitan la barba y se quitan la mitad de esa piel.
Sí, pero yo digo una cosa que sí, ya le entiendo, pero la barba en algunas personas, en hombres, claro, por supuesto, avejentan. Para mí que avejentan la barba, tenemos actores, me estoy hablando de un tal que no sé si usted le conocerá, Mel Gibson.
¡Hombre!
Que
no le conocen de nada.
Últimamente tiene una barba entre negra, blanca, grisácea, que le hacen aparentar pues más años de lo que tiene.
¿Y si le gusta?
Ahí no me meto yo, si le gusta, sí, sí.
Que le digan, hola viejito, ¿qué tal estás?
Sí, sí, pero bueno, pero eso de que te avejentes, pues yo creo que no nos gusta a ninguno, ¿no?
Yo creo, señor director, que a usted le ponen un bigote y no le dicen, ande ya, manito, porque no.
Parecería.
No tiene usted la pinta de mexicano.
Pues seguro me pongo un gorro mexicano que tengo en casa y el bigote y parecería Pancho Villa.
Vamos, me tiene que avisar para cuando se lo ponga porque yo no aparezco.
Bueno, vamos a dejar.
Le saco una foto así de lejos.
Bromas aparte de bigotes y barbas. Y el que quiera que las use. Yo, por ejemplo, barba de 2 o 3 días me veo mal. Como hemos dicho antes, que eres busca la naturalidad a través de un aire descuidado. Pero yo cuando ya tengo la barba de 3 días, ya tengo que ir al lavabo y afeitarme.
Fíjese los anuncios de algunas marcas de colonia y también, esencias de sino no dudoso.
Sí, 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 sí.
Y verás todo.
Pues bueno, ese es el mundo, la vida y la sociedad en la que vivimos. Estonia, oficialmente, ahora nos vamos a Estonia. Oficialmente República de Estonia, claro.
Es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea, siendo el más pequeño de los 3 países bálticos. Limita al sur con Letonia, al este con Rusia y al norte con el Golfo de Finlandia y al oeste con el Mar Báltico.
Vamos a una ciudad poco conocida pero con encanto, como la de Tallin, ahí en Estonia. Tallin es el centro político y económico del estado. La ciudad alberga la sede del Riigikogu, o sea, el Parlamento de Estonia, el Palacio Presidencial y los ministerios. Además, en ella se encuentran radicadas la bolsa y las principales empresas del país.
La ciudad surgió como un puerto comercial en la ruta marítima que unía Europa Occidental con Rusia y conoció su máximo apogeo como ciudad hanseática, perteneciente o relativo a Hansa, antigua confederación de ciudades alemanas, para la seguridad y fomento de su comercio, en plena Edad Media. La ciudad vieja es la más antigua ciudad hanseática, la ciudad de los ciudadanos.
Esta parte de la ciudad no estuvo administrativamente unida a Tompea hasta finales del siglo XIX. Fue centro del comercio medieval de la sal, gracias al cual prosperó y creció económicamente la ciudad, que se extiende al sur de la ciudad antigua, donde los estonios se establecieron.
Estos no formaron la mayoría de la población de Tallin hasta mediados o fines del siglo XIX. La población de Tallin es de, a ver, a lo mejor han crecido, porque este censo es del 2008, era de 397.617. ¿Y el clima? ¿Qué me dice?
Pues el clima de Tallin está influenciado o influido por un clima continental suavizado. Los inviernos son muy fríos y oscuros con pocas precipitaciones. La primavera es fresca y seca, el verano moderadamente cálido y lluvioso y el otoño también es una estación de muchas precipitaciones.
Otros edificios de importancia son los que ocupan la Hermandad de las Cabezas Negras. No sé por qué, porque este gremio estaba integrado por jóvenes comerciantes solteros. Y su nombre se debe a que la hermandad estaba dedicada al santo africano Mauricio, del cual existe en la fachada un relieve en el año 1597.
Pero lo más importante del edificio son sus puertas de estilo renacentista. El gremio de San Olaus, fundado en el siglo XIII, tenía la particularidad de ser el único compuesto enteramente por estonios.
En cuanto al parque de Kadrion, con 100 hectáreas, posee un frondoso arbolado en el que abundan los castaños y los robles. Su creador fue el italiano Niccolò Michetti, y en él se halla el ya mencionado palacio del mismo nombre.
Los tallineses dominan, además del estonio, al menos otro idioma como segunda lengua. El ruso y el inglés son los más extendidos, aquí también hay un significativo porcentaje de hablantes de finés y alemán.
Y pues acaso no los hemos informado, el puerto de Tallin está orientado principalmente al movimiento de pasajeros, aunque también existe tráfico de contenedores con una capacidad anual de 30 millones de toneladas anuales. En el 2011 fue la primera ciudad de Estonia en ser capital europea de la cultura, junto a la ciudad finlandesa de Turku.
La Casa Museo Pedro el Grande, ubicado en el Parque Kadrior, se encuentra en la casa donde el zar Pedro I el Grande ocupaba en sus visitas a Tallin, mientras era construido el Palacio de Kadrior. En él se muestran una colección de objetos de Pedro I, así como mobiliario del siglo XVIII.
El Museo Marítimo de Estonia está situado en el bastión Margarita la Gorda, orientado a la historia marítima del país En él se encuentran fotos, documentos, antiguos instrumentos de navegación, barcos en miniaturas, entre otros objetos.
Y el nombre de Margarita la Gorda viene porque es como un asentamiento, es una construcción redonda que da aspecto de gorda. Y por eso pusieron el nombre de Margarita, no sé de dónde viene el nombre de Margarita, y la Gorda porque... Pues era ancho el bastión. Este.
Yo hoy, como me he levantado con una mente despejada, ¿qué pasa con los Óscar?
¿Los Óscar? Ah, sí.
¿Por qué le llaman Óscar? Porque se parecía a un tío de una persona, claro. Que dijo, hombre, ¿cómo se parece a mi tío Óscar? Sí. Pues esto lo pasa lo mismo. ¿Cómo se parece a mi tía? ¿Cómo se parece a mi abuela?
Pues Margarita la Gorda.
Ahí estamos.
Y acabamos con la gastronomía típica de la ciudad. Se basa en la carne de cerdo, pollo o de caza, como el alce y el jabalí. Así se elaboran platos típicos como la carne con patatas, el cerdo con gelatina o el queso de enebro. El pescado más tradicional es el espadín.
No continúe, porque le voy a poner el babero. ¿Me permite poner el babero?
Sí, póngamelo.
A ver, venga, ya se lo he puesto.
¿Lo del chocolate?
Claro, para que no...
Bueno,
para...
antes del chocolate hay el banatain. Que es un licor...
Ya, pero eso lo he puesto.
Ah, es un licor típico de la capital. Las cervezas Saku y Lecoq y el vodka son las bebidas nacionales. Ahora sí, me tiene que poner el babero.
Espera que me aparto.
Sí. Vamos
a... llevar hasta aquí.
Sí, me pongo el babero porque yo, como soy muy goloso... El chocolate de Caleb es de 1806, todo un símbolo de la ciudad. Vamos a llamar todo el equipo que hacemos posible encontrar las palabras.
Somos un equipo.
Sí, aunque sea de dos,
claro,
es un equipo. ¿También? El curso de las palabras ha sido un inmenso placer compartirlo con todos ustedes.
Este espacio de radio que han podido escuchar gracias a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Maite Fuentes y que les habla Julio Miló, les esperamos en el, cómo no, en el próximo programa.
Los invitados.
Estuvimos en Egipto, recordando a José Luis Ares Santamaría, nuestro querido egiptólogo, hablando de faraones y pirámides, y Keops, una vida marcada por el misterio. Damas asesinas como la de Beverly Allitt, célebre asesina de niños. Las propiedades de las rosas, la flor preferida por los enamorados. Curiosidades, una carta que llegó casi a su hora. Amores míticos como los de Acis y Galatea, un final trágico como el de muchas leyendas. Hablamos de las barbas y su origen, usadas del principio de los tiempos. Y recorrimos brevemente una ciudad poco conocida, pero con mucho encanto, como es la de Tallin, en Estonia.
Espere, señor director.
Usted suele acabar con una frase.
Es que estoy reflexionando. Pero un momento, por favor.
A ver, la reflexión,
es que según Buda, la reflexión es el camino hacia la inmortalidad. Y yo a lo mejor quiero ser inmortal.
Ah, me parece muy bien. Estuvimos en control y resto de oídos, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, el atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura, que viene, pero ¿cómo viene? A las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Adiós, esto es el eco.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.